COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, estamos todos en general, pero en particular en shock y de luto toda la comarca de Lezo, Pasaia, Alza, Rentería, donde vivían y por donde se movían los chicos que han fallecido en ese terrible accidente de tráfico en Guipúzcoa el fin de semana. Iñaki Yander, 20, 22 años, su amiga que viajaba con ellos, sigue muy grave todavía en el hospital Donostia, también ingresado un cuarto amigo y el conductor del coche que se salió de la curva y chocó contra el vehículo donde iban estos cuatro amigos y que está detenido. ¿Qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este mediodía en el que estamos pendientes, por supuesto, de la evolución de la herida más grave, que es esa chica de apenas 19 años, y en general preocupados por un año negro en las carreteras de Guipúzcoa. En noviembre ha sido uno de los meses más trágicos por siniestralidad en las carreteras del territorio y diciembre ha comenzado con esta tragedia, Usua Bilbao.
Continúa en estado crítico una joven donostiarra, la tercera ocupante del vehículo involucrado en un brutal accidente ayer de madrugada en la Nacional 636 a la altura de Lezo, en el que fallecieron dos de sus cuatro ocupantes, Iñaki, donostiarra de 20 años, y Ander, de 22, y natural de Lezo, tras ser embestidos por un BMW que invadió su carril, cuyo conductor, un joven francés de 21 años que se recupera en el hospital Donostia, se encuentra detenido. Está acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de homicidio por imprudencia grave. No se teme por su vida y una vez sea dado de alta pasará a disposición judicial. Lezo, de donde es uno de los jóvenes fallecidos, se encuentra en estado de shock desde entonces. Un municipio pequeño donde se conocen casi todos y por ello su alcalde, Mikel Arruti, ha querido transmitir en nombre de los vecinos sus condolencias a la familia y amigos del fallecido.
La noticia del accidente ocurrido ayer fue un duro golpe. Lezo es un municipio pequeño, por lo que nos conocemos casi todos, y la verdad es que el pueblo está muy afectado y a día de hoy sigue consternado. Sabemos que no hay palabras para aliviar el dolor que están sufriendo sus familiares y sus amigos y amigas. Y bueno, simplemente nos gustaría hacerles llegar el calor de sus vecinas y vecinos y nuestras más sinceras condolencias.
2023 está siendo un año negro en las carreteras guipuzcoanas, con 26 fallecidos, la peor cifra desde hace 8 años, que arrancó el 5 de enero también en Lezo, donde una joven de 18 años falleció atropellada por un vehículo mientras caminaba a su casa en la subida al Alto de Ega, en Churizqueta. Del total de fallecidos, 5 han sido menores de 20 años y en 11 de los accidentes mortales se han visto involucrados motoristas.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo, José Luis Martín.
Ahora mismo Eloísa nos dice la Ertzaintza que no tenemos problemas en nuestras carreteras.
El viento ha empezado a girar a oeste-noroeste y en la costa esta tarde va a soplar además con fuerza. Con ese giro del viento entran nubes y vuelve la lluvia en forma de chubascos que van a afectar sobre todo a la costa. Así que hoy las temperaturas mínimas las vamos a tener por la noche. Mañana ya será por lo tanto una jornada más fresca y gris, por la mañana con cielo muy nuboso y con lluvia, y por la tarde la lluvia irá cesando, aunque en la costa costará remitir y la nubosidad se romperá. El viento seguirá soplando mañana del oeste y lo vamos a notar sobre todo en la costa. Las máximas mañana no van a pasar de los 10 grados en muchas localidades. Ahora mismo tenemos 16 grados en San Sebastián, 15 en Bilbao, 13 en Vitoria y 14 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El dato del día, el del empleo, nuevo récord histórico de empleo en Euskadi. En noviembre baja el paro, sube la afiliación a la Seguridad Social al 1.011.231 afiliados. Hay 2.563 nuevos cotizantes en noviembre frente a la caída de afiliados que se ha registrado en el conjunto nacional. En cuanto al empleo, hay 1.493 desempleados menos que en octubre y en total, ahora mismo en las listas de Lanbide, 108.152 desempleados. Los sindicatos vascos han valorado la reducción del paro en noviembre, pero inciden una vez más en que persiste la precariedad, sobre todo entre los jóvenes. Y pese al buen dato, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha calificado de triste honor el hecho de que Euskadi sufra el 50% de las huelgas del Estado. Dice porque insiste en la idea de que hay una clara alineación de los sindicatos mayoritarios, el AILAB, con la estrategia de Bildu.
En Euskadi, a la concatenación de crisis se ha sumado una concatenación de huelgas. Tenemos el triste honor de sufrir el 50% de las huelgas de todo el Estado. Pero es más desolador, si cabe, que determinados agentes sindicales se enorgullezcan de ello. Han convertido una medida que debería ser excepcional en su práctica habitual. Primero la huelga y luego todo lo demás. Es incomprensible.
Bueno, esto lo ha dicho en el foro de expectativas económicas que ha organizado el Correo y el Banco Santander hoy en Bilbao, y en el que se ha definido como un hombre de partido que no va a acabar mal con el PNV. Deja, eso sí, en el aire, una vez más, la incógnita de si quería o no continuar en el cargo, y enfría el adelanto de las autonómicas.
¿Pero a alguien se le ocurre que, por el hecho de que los partidos políticos se tomen sus tiempos para elegir a sus candidatos o a candidatas, dar por agotado el mandato, dar por amortizado el mandato, pues me parece que no es un ejercicio serio?
Bueno, él parece que quiere continuar hasta el final. Hablábamos de huelgas, pues la semana que viene hay otra e importante en la enseñanza concertada. 5 días de huelga toda la semana, convocada por los sindicatos que amenazan con ir más allá si no hay acuerdo, que no parece que lo vaya a ver, José Luis Martín.
9.000 trabajadores convocados, 200 colegios en los que estudian más de 120.000 alumnos, y apenas hay tiempo ya para evitarlo. Eso, que mañana mismo los sindicatos ERA, la Comisión sobre la UGT y SK se reúnen con el Departamento de Educación para explicarles cómo está ahora mismo la negociación con la patronal, sin avances y sin pistas de que vaya a verlos en breve. Tampoco sería el foro adecuado para desencadenar la situación, explican desde el mundo sindical. Advierten que si no se atienden sus reivindicaciones, enero viene con más huelgas. Miren Zubizarreta de ELA.
También tenemos claro que si no hay propuestas que permitan renovar el convenio antes o después de los 5 días de huelga de diciembre, no nos dejarán más opción que intensificar la dinámica de movilizaciones y huelgas a partir del mes de enero.
Las medidas que piden son ya conocidas. Las reivindicaciones se centran en subidas salariales que garanticen el IPC, así como medidas para aliviar las cargas de trabajo y mejoras para los sectores más feminizados y precarizados.
También van a movilizarse las asociaciones agroganaderas ENE y EMBA ante, dicen, la falta de rentabilidad de producción de carne. Quieren actualizar y reposicionar los precios. Las explotaciones familiares de dimensión reducida que, al estar dispersas por todo el territorio, suponen, dice, una inmejorable herramienta de gestión y de cuidado del medio natural. También tenemos otro dato hoy, el de los concursos de acreedores en Euskadi, que han bajado un 15,2% en el tercer trimestre de este año, y el acuerdo al que finalmente han llegado las diputaciones para subir ligeramente el impuesto a los ricos y asegurar su tramitación. El PNV y el PSE han llegado a un acuerdo con Podemos para aprobar en Álava y en Guipúzcoa un tributo que seguirá siendo más bajo que en España y que en Vizcaya será el más benévolo de Euskadi. Los partidos que sustentan los gobiernos de las diputaciones PNV y PSE han tenido que ceder al planteamiento de Podemos ante su minoría para asegurar así la tramitación del impuesto tanto en Álava y en Guipúzcoa, donde no tienen esa mayoría absoluta y donde será Podemos quien garantice la tramitación. La propuesta de las diputaciones había suavizado el gravamen, reduciendo su impacto a poco más de 60 contribuyentes y una recaudación de 2,5 millones de euros. Así que si querían aplicar el impuesto en 2024, había que aprobar esa norma antes del final de año. Luego vamos a retomar la crónica de este día, como siempre, a las 3 menos 10. Vamos a hablar de algo que preocupa y mucho a las familias o a las personas en el espectro del autismo, y es de los recursos para facilitar la inclusión de todas las personas con TEA en todo el mundo laboral, también o en lo social, cuando terminan su etapa laboral, a partir de los 18 años. Hoy la Diputación de Álava presentaba nuevos recursos y por ello hemos hablado y vamos a hablar sobre ello, como digo, después a las 3 menos 10. Sigue Mediodía Ahora con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En algún punto de la ciudad de Ginebra, en Suiza, quizás haya una reunión en la que se están negociando los términos de una amnistía para los líderes independentistas catalanes. No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente quién, no sabemos exactamente qué, pero algo se está negociando. Lo cierto es que no sabemos exactamente nada, por mucho que nos prometieran claridad.
La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos, con total transparencia. Sí, va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco?
Lo dijo el propio Pedro Sánchez, lo acabas de escuchar en su sesión de investidura. Luz y taquígrafos. Pues el caso es que la luz debe tener la bombilla fundida y el taquígrafo, con tan poca iluminación, se ve que no puede tomar notas porque la realidad es que no tenemos ni una cosa ni la otra. Lo que sí sabemos es que hay un verificador. Se trata de un diplomático de El Salvador que se llama Francisco Galindo y que es experto en la guerrilla colombiana de las FARC. Hombre, la verdad que Puigdemont no tiene mucha pinta de guerrillero, pero vale cualquier perfil de verificador con tal de decir que hay uno, sea quien sea. Esto, claro, le da un aire importante, eleva una negociación entre partidos a la categoría de conflicto internacional, que esa es la idea que le gusta vender a los de Puigdemont. Y se ve que Esquerra, en su clara competencia con Junts, no quiere ser menos. Los de Junqueras y compañía también piden un verificador para hablar con el PSOE. Así que dicho y hecho, el presidente del Gobierno ha anunciado hoy que habrá otro verificador más para hablar con Esquerra. Así que el gremio de verificadores está de enhorabuena porque no les va a faltar trabajo con este nuevo gobierno. Si nos dicen hace, 10 años que hoy estaríamos hablando de esto, es que no nos lo creeríamos. También debe resultar bastante difícil de creer en Europa, donde las noticias de la amnistía les deben de llegar con la misma opacidad que al resto, o casi. El comisario de justicia, el belga Didier Reinders, es el que ha preguntado varias veces qué es esto de la amnistía y por qué cuenta con la oposición de la práctica mayoría de los jueces en España. El encargado de dar explicaciones en Europa no ha sido otro que Félix Bolaños, que para eso le han puesto ahora como ministro de Justicia.
Y al respecto, sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación.
Fue decir esto Bolaños la semana pasada y tener que salir a desmentirle. A continuación, un portavoz de la Comisión de Justicia. Y hoy mismo, el propio comisario Reinders insiste en que sigue teniendo preguntas sobre la amnistía en nuestro país. Lo ha dicho a las puertas de la reunión que hoy mantienen los ministros de Justicia de la Unión Europea. Así que hoy podrá seguir preguntando al ministro Bolaños, porque lo cierto es que es difícil de entender que después de años escuchando a los eurodiputados y diputados socialistas negar una amnistía, ahora la defiendan. La verdad, ni lo entienden en Europa, ni lo acabamos de entender en España. A lo mejor, pues sí, nos hace falta un verificador. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Telefónica plantea un ERE para un tercio de su plantilla. Afectaría a 5.100 empleados.
En una negociación que hoy ha comenzado con los sindicatos, la empresa plantea que estas salidas se produzcan durante los próximos 3 años y que afecte a tras sus 3 principales filiales que tiene en España.
11 detenidos por vender aceite de oliva adulterado.
Bueno, con 2 ramas, una en España y otra en Italia, y registros además en cooperativas de Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Los detenidos mezclaban aceites turbios con la de oliva de mejor calidad que permitiera su comercio. En la operación se han inmovilizado más de 5.000 litros de aceite de oliva adulterado y listo para su venta al público.
55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2023. Son 6 más que en todo 2022.
Personas con nombre y apellidos. La última es Encarna, una octogenaria presuntamente asesinada por su marido de 88 años en la provincia de La Coruña. Fue la nuera la que encontró el cadáver de ambos. Encarna tenía movilidad reducida, además de Parkinson y Alzheimer. La investigación apunta que su marido la mató con un arma blanca y luego se quitó la vida. No constaban denuncias previas.
¿Y qué nos contáis a partir de las 13:05 en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Venimos del Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Joao Félix, el hombre del partido, con su actuación y con su gol en un mal partido del Atlético de Madrid. El Barça está a 4 puntos del Real Madrid del Girona y el Atlético a 7 con un partido menos. Ter Stegen no se recupera de los problemas en la espalda y no se descarta que pase por el quirófano. Íñigo Martínez tiene una lesión en el bíceps femoral, es baja para el partido contra el Girona. En el Real Madrid, Dani Carvajal ha pasado pruebas, estará 3 o 4 semanas de baja por una lesión muscular en el sóleo. Y esta tarde Jude Bellingham recibe el premio Golden Boy en Turín al mejor futbolista joven. En el resto de la jornada, Almería 0, Betis 0, Mallorca 0, Alavés 0 y Sevilla 1, Villarreal 1, con enfado del Villarreal por un gol anulado al equipo amarillo. Esta tarde, junta de accionistas del Sevilla, en la que no se esperan cambios en el gobierno de la entidad. Y además, en el Mundial de Balonmano, las guerreras ganaron a Brasil, pasan con 4 puntos a la siguiente fase.
Se llama María, tiene 32 años y junto a sus dos hijos vive en Alicante. Es verdad que la ciudad tiene unas temperaturas mucho más suaves que en otros puntos de España, pero también María tiene que pensarse mucho estos días el número de horas que puede encender la estufa y la calefacción en su casa. Su día a día nos lo ha contado aquí en COPE.
La pongo cuando hace más frío, a lo mejor a la tarde, que ya empieza a irse el sol. Y eso a lo mejor lo pongo un par de horas, cierro el salón para que esté cardeado los críos. Y con eso con lo que yo me estoy apañando, porque la verdad es que a mí me da miedo poner algo de luz.
A los 11 grados llegarán hoy los termómetros en Madrid, a los 13 en Oviedo, pero bueno, el problema no está durante el día, el problema está durante la noche, cuando en muchos puntos de nuestro país pues los termómetros caen hasta los 0 grados, incluso hay temperaturas por debajo. Estamos en la temporada en la que las calefacciones funcionan a pleno rendimiento, pero también en la que ese sencillo gesto de encenderlas se convierte en todo un suplicio para muchas personas que tienen que echar muchas cuentas, hacer muchos números. Hoy en España casi 8 millones de personas no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada. Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el 17% de la población, casi 8 millones de personas, tienen problemas en nuestro país para mantener su hogar a una temperatura adecuada. Son 1 millón más que en 2021 y casi 3 millones más que en 2020, según refleja el último informe de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, que también recoge que más de 4 millones de personas, el 9% de la población, no pudo pagar a tiempo sus facturas de la luz o del gas el año pasado. En plena escalada de los precios de la energía en 2022, año en el que se centra el estudio, solo las ayudas sociales para pagar los suministros lograron minimizar en parte el impacto en los hogares más vulnerables. Efraín Centeno es director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas.
La pobreza energética en nuestro país está en niveles altos, hay que seguir trabajando, el escudo social es necesario y más medidas. El bono social pues hace lo que puede y obviamente a largo plazo es necesario un trabajo sobre la eficiencia de los hogares, sobre mejorar las viviendas.
Cifran en el 13% la reducción de la factura energética en los hogares más desfavorecidos en 2022 por el refuerzo de los bonos eléctrico y térmico, pero insisten en que las ayudas no están llegando a todos los que las necesitan.
Carmen, y luego está lo que llamamos pobreza energética escondida severa. ¿De qué estamos hablando exactamente? Te lo pregunto porque el número de personas que se enmarcan en ella es muy elevado.
Pues sí, son hogares con muy bajos niveles de renta y que debido a esos ingresos muy limitados solo pueden gastar en energía una cuarta parte de lo que en realidad necesitarían para cubrir sus necesidades. Son personas como Juana Sánchez, de 95 años. Vive sola en Madrid con una pensión de poco más de 700 euros y limita todo lo que puede el uso del radiador.
La tengo solamente en el comedor. En el comedor, que es donde hago la vida, y como duermo en el comedor, pues es donde tengo el radiador. La demás de la casa pues está ventilada, está fresquita, pero bueno.
Según refleja el informe, la pobreza energética oculta severa afecta al 10% de la población, a más de 4 millones de personas, y la pobreza energética oculta es una realidad para el 30% de los hogares. Los dos indicadores bajaron 3 décimas en 2022 con respecto a 2021, pero siguen siendo, subrayan los autores de este estudio, cifras inasumibles.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
El no poder pagar una factura de la luz o del gas a tiempo, el no poder tener nuestra casa a una temperatura adecuada para soportar el frío, está directamente relacionado con nuestro bolsillo y casi indudablemente con el empleo. En resumen, tener un trabajo para poder pagar las facturas. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos analizando los datos de paro del mes de noviembre y nos dicen que el pasado mes España perdió más de 11.000 empleos en los que la balanza final se ha salvado especialmente por la contratación en el comercio debido ya a la temporada navideña.
Así es, concretamente el comercio ha sumado a sus listas 23.257 afiliados más, pero el desplome de la hostelería, que cerró el mes con 115.530 ocupados menos, ha afectado a los datos de afiliación de la Seguridad Social, que como has dicho reflejan que tenemos 11.573 ocupados menos. Con todo, el paro registrado ha bajado en 24.573 personas, pero es un descenso muy inferior al del mismo mes del año pasado. El paro rompe así con 3 meses consecutivos de subidas y se redujo en todos los sectores, pero especialmente en el sector servicios y en la industria. Actualmente, Pilar, hay en España 2.734.831 parados registrados y 20.806.074 afiliados a la Seguridad Social.
Claudia, y luego hay un dato que nos hace una idea de cómo está funcionando nuestro mercado laboral. 40.000 personas han firmado en noviembre más de un contrato indefinido.
Y te digo más, del 1.356.000 de contratos que se firmaron en noviembre, que son un 5% menos que el mismo mes del año anterior, el 41% de ellos fueron indefinidos, pero el 58% fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Y estos últimos, de los que seguimos sin saber datos, no cuentan como parados. Lo ha explicado hoy Valentín Bote, de Rasta Research, en Herrera en COPE.
Cuando estos fijos discontinuos se quedan sin trabajo, van a la situación de inactividad, pues sabemos que se viven como demandantes de empleo, lo que nos indica que el paro registrado lo que en este mes está muy alejado de lo que en realidad está sucediendo.
El número de demandantes de empleo ocupados ha crecido en 95.000 personas frente a esa bajada del paro de más de 24.000.
Gracias, Claudia. Y de energía se está hablando estos días casi exclusivamente en Dubái, sede de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. El debate está sobre cómo hacer un mundo más sostenible. En los últimos indicadores, España no sale muy bien parada. Así se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, el experto energético Javier Leal.
España está también apostando mucho por el gas se emite mucho, el gas natural, y curiosamente otros países que están apostando, como es el caso de Francia, por la energía nuclear, que no emite CO2, pues claro, provoca que se cree esa paradoja, ¿no? Que España al final, sea, pese a ser el país que lidera las renovables, todo tipo de financiación, de ayudas a las renovables, pues que de alguna manera esté siendo de los países justamente que más contamina.
La siguiente historia es la de cómo un pequeño gesto puede hacer tanto en la vida de una persona. Y el gesto lo hizo Eliane. Eliane tiene una peluquería en Culleredo, en la provincia de A Coruña. Y un día se fijó cómo justo en el banco que está al lado de su peluquería había un joven sin techo, que dormía en la calle. Eliane no lo dudó. Le invitó a entrar, le cortó el pelo, la barba y le dio ropa nueva. Un gesto importante que adquirió además mucha más relevancia porque subió el resultado a las redes sociales. No era la primera vez que lo hacía, pero sí que tenía unas consecuencias que ella no esperaba, porque gracias a ese vídeo que subió a las redes sociales, la hermana de este joven sin hogar lo reconocía y se ponía en contacto con él. Gracias al trabajo de Eliane. Ella misma nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE.
Al final, por mi reportaje, su hermana reconoció a su hermano, que estaba desaparecido hace casi 2 años, y entonces me llamó aquí a la peluquería, y entonces tuve su nombre, que es de Granada, y que tiene realmente un problema psicológico.
Eliane es brasileña, llegó a España hace 20 años. Primero se instaló en Fuerteventura, pero en los últimos 15 años está viviendo en Galicia, junto a su marido y a su hijo. ¿Por qué hizo este gesto?
Yo no es porque es una persona de la calle, mucho menos, o que va desaliñado o eso. Yo siempre fijo a mi prójimo, a la persona que está al lado mío, independiente que sea de ese estilo de persona o una persona mayor o cualquiera, un joven, que veo que hay una necesidad. Él nada más simplemente me daba todo el tiempo, me daba las gracias. Y se veía esa alegría que él tenía.
Y te llevo a continuación hasta Chimillas, un pequeño pueblo de Huesca de poco más de 300 habitantes, en el que se mira con lupa el consumo de agua de sus vecinos. Y es que según ese consumo se puede conocer cómo están. Yolanda Sarsa, muy buenas tardes.
Este proyecto se denomina Agua de Vida y a través de un sistema telemático permite supervisar los contadores de las viviendas donde residen personas que vivan solas para comprobar si hay variaciones en el consumo. Carlos Ampériz es el diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca.
Si en 24 horas no se recibe señal o no se ha hecho, o el análisis nos dice que no ha habido consumo de agua, pues se emite una señal de alarma que contacta con el ayuntamiento donde se el usuario o la usuaria.
El objetivo es cuidar a las personas que viven solas en el medio rural, controlando si consumo de agua los contadores de las viviendas que participan en este programa. Se ha puesto en marcha de forma experimental en la localidad de Chimillas. La idea es implantarlo en todos los municipios de la provincia de Huesca.
Y está dando mucho que hablar la no boda del torero sevillano Juan Ortega, que una hora antes de su enlace este sábado pasado, pues decidió que no se casaba. Dio lo que se conoce como la espantá. Una hora antes, con todo listo, la iglesia, la comida, los invitados. E imagínate la novia, claro, cómo se quedó, pobrecita mía. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si has conocido algún caso así. Alguien al que le entraran dudas y cancelara la boda con todo ya listo. O que nos contaras esa boda que te ha dejado un recuerdo imborrable, ya sea bueno o malo. Vamos a escuchar qué nos dice Mariano desde Santander.
Cuando yo iba a hacer las etiquetas de mi boda, donde encargas las invitaciones, me dijo el chico que ahí mismo muchísimas bodas se rompían por problemas ya con las ponerse de acuerdo con las invitaciones de boda.
O sea que en las invitaciones, según Mariano, le dijeron que está la clave para ver si una cosa, una relación va a funcionar, si va a seguir adelante esa opción de matrimonio o no. En fin, queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Si hay algo que preocupe en las familias de personas en el espectro del autismo es contar con recursos para facilitar la inclusión de todas ellas. Son personas con problemas con la comunicación o la interacción social y es fundamental para ello, sobre todo, la etapa que empieza a partir de los 18 años cuando terminan la etapa escolar, Elisa López.
Ibai tiene 20 años y acaba de terminar sus estudios en el Instituto Demen de Valdea, en Vitoria. Tiene autismo y ahora comienza una nueva etapa en el centro de día inaugurado en el barrio de Zabalgana, donde se entretiene con los Lego y se prepara el almuerzo. Hay 20 plazas, otra la ocupa, su amigo indica. Con ellos charla Natalia Rojo, presidenta de la Asociación de Autismo Araba, que gestionará el anhelado recurso.
Lo que me gusta es hacer Legos.
Tienes amigos ya en el centro, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿y tus aitas qué tal? ¿Están contentos de que hayas empezado?
Sí.
¿Mucho o poco?
Mucho.
Y bueno, ¿y qué estás aprendiendo aquí en Ita?
Trabajos.
¿Mucho?
Mucho.
¿Y cómo hay que portarse?
Bien. Formal.
Siempre.
Y sin tocar los extintores.
Y sin tocar los extintores.
No es una diferencia.
Este centro, impulsado por la Diputación Alavesa, atenderá sobre todo a jóvenes mayores de edad. Como indica, salen del sistema educativo. Un equipo de 10 profesionales les ofrecen actividades de autonomía personal, ofimática o musicoterapia. Un aliciente para los chavales y un respiro para las familias, como destaca el titular foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran.
Cuidados para toda la vida, ofreciendo servicios como este, el del centro de día de Zabalgana, que permite mejorar la calidad de vida a 20 personas con trastornos del espectro autista, pero también a sus familias.
El nuevo centro se suma al de Landaverde, con 30 plazas para atender a quienes padecen una enfermedad que ha incrementado los casos en Álava en el último trienio.
Y se ha hecho viral la historia de Aisea, una chica de Galdácao que cuenta cómo se tragó un cepillo de dientes mientras intentaba sacar un trozo de jamón de su garganta. Una historia increíble ante la que surgen desde luego muchísimas dudas y preguntas. Las mismas que, según cuenta ella, se hacían los médicos cuando llegó al hospital de Galdácao contando lo que le pasaba a José Luis Martín.
Así es, lo ha contado con pelos y señales, nunca mejor dicho, en redes sociales. Ha explicado que estaba comiéndose una loncha de jamón york cuando se atragantó. Para salir de la apuro intentó sacar la comida con un cepillo de dientes, pero este aquí que sin tener muy claro cómo, bueno, pues Aisea se tragó el cepillo sin que en principio le provocara mayores problemas. De hecho, ni su aita le creía cuando se lo contaba.
Pues claro, yo ahora, ¿cómo le explico a mi padre que me he comido un cepillo de dientes? Claro, pues voy a la sala y le digo a aita que me he comido un cepillo de dientes. Mi padre que no, decía que no podía ser, que yo estaba, que no podía ser. Hasta que le digo, de verdad, entonces fue mi abuela al baño y vio cómo de verdad faltaba un cepillo de dientes, porque yo les dije, me he traído un cepillo de dientes que es azul, y evidentemente, pues faltaba el cepillo de dientes.
Bueno, una vez convencidos, esperaron a la madre de Aisea antes de acudir a urgencias a Galdácao, de donde tampoco daban crédito a lo ocurrido, aunque las pruebas al final les convencieron.
¿Qué te pasa? Yo, es que me he traído un cepillo de dientes. Todos flipando, no se lo podían creer, hasta que claramente me hicieron las radiografías y ahí estaba. Se veía el cepillo de dientes aquí puesto, se veían las cerdas del cepillo de dientes en la radiografía. Entonces pues yo lo vi con mis propios ojos y ya ahí ya dijeron, vale, pues sí, de verdad que tienes un cepillo de dientes, no nos lo explicamos, pero bueno, pues vas a boxes y te opera, o sea, te lo quitamos.
Bueno, tras una gastroscopia, Aisea se despertó con el cepillo culpable de la crisis junto al cabecero de su cama sin que haya habido mayores consecuencias. De hecho, en una de sus últimas publicaciones en TikTok, explicaba que a partir de ahora, tanto ella como su novio, que la acompañó en el hospital en todo momento, van a usar un cepillo exactamente igual que el que se tragó.
Bueno, es una historia realmente increíble. Y en Bilbao se da por concluida la gestión de la rehabilitación de los 36 edificios más antiguos que había en la zona de Olabeaga. 36 que habían sido declarados área degradada en 2013 por su deterioro físico y falta de accesibilidad. El concejal de Regeneración Urbana, John Bilbao.
La mayoría de los edificios está también. La mayoría de los edificios, como os comento, han realizado una obra importante, importante tanto desde el punto estructural como desde el punto de vista de accesibilidad. 10 años de trabajo, pues son importantes.
Y Guipúzcoa anuncia el proyecto de rehabilitación que completará la vía verde del Urola, Usua Bilbao.
Recuperar los antiguos trazados ferroviarios y convertirlos en vías verdes por donde puedan circular peatones y ciclistas es el objetivo que el Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa se han marcado para los antiguos ferrocarriles Vasco-Navarro, del Plazaola y del Urola. Este último, inaugurado en 1926, dio servicio durante 60 años a los vecinos de Zumárraga y Zumaya y ahora, tras la ejecución del último tramo de 4 kilómetros, se convertirá en una vía verde de 36 kilómetros de longitud. Para ello será necesario acondicionar los túneles Iraeta y Arroa en muy mal estado antes de su cesión a la Diputación. Así lo explica el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola.
Pero antes de formalizar la cesión, desde el Gobierno vasco vamos a acometer una importante obra de estabilización, refuerzo y rehabilitación de ambas estructuras que se encuentran en un estado bastante precario. De esta manera, ETS recuperará los túneles teniendo en cuenta los requisitos de diseño estructural de una galería ferroviaria, corresponderá después a la Diputación Foral de Guipúzcoa, acondicionarlas para su uso como vía ciclista y peatonal.
Las labores de estabilización de los túneles durarán 18 meses, costarán 3,5 millones y la vía verde del Urola entrará en funcionamiento en su totalidad en 2026.
Mauri Diáquez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. En general, buena jornada la de primera división para nuestros equipos, la disputada este pasado fin de semana. El que mayor tajada sacó fue el Atlético con la goleada 4-0 ante el Rayo. Está quinto el equipo de Valverde con 28 puntos, 2 puntos más que la Real Sociedad. Sexta, que no pasó del empate en el Sadar en Pamplona, mereció ganar, pero el equipo de Imanol falló bastantes ocasiones de gol que le impidieron llevarse los 3 puntos. El Alavés jugó un buen partido, serio, defensivo en Mallorca, empate a 0. El equipo Luis García Plaza es decimotercero en la tabla con 16 puntos. En segunda división, ayer Amorebieta 0, Burgos 1, sigue en descenso el Amore. Y hoy juega el Eibar en Villarreal contra el Villarreal B. Si los de Joseba Echevarría ganan, serán segundos en la tabla. En el capítulo de lesiones, recordar que Ander Barnechea tiene un esguince de tobillo, el jugador de la Real Sociedad, delantero, y se perderá varios encuentros. En cuanto al baloncesto, Cara y Cruz ganó Bilbao, perdió Baskonia. En cuanto al mundo de la pelota, tres resultados este pasado fin de semana en la segunda jornada del Parejas, con triunfos de Jaca Mariez Currena, Pello Echeverría Zabaleta y Elordi Refusta.
Si en el puente se plantean, por ejemplo, una visita a Iruña Velella, sepan que hay una nueva guía para conocer al detalle el yacimiento y los principales puntos de interés de la ciudad romana, Elisa.
Plagada de fotos, grafías, con 16 lugares de gran interés, cómoda de llevar y de leer. Así es la guía que desde hoy se encuentra en librerías para conocer de forma actualizada los tesoros y la historia de uno de los yacimientos romanos más importantes de Euskadi, sí, el de Iruña Velella. Ángel Martínez Montecelo es uno de sus tres autores.
Recomendamos la visita con la guía debajo del brazo porque va a ser mucho más provechosa, ¿no? Fundamentalmente me parece que es muy interesante lo que es el apartado de la historia de las investigaciones, en el que se hace un repaso a varios siglos.
La guía y la nueva imagen corporativa pretenden impulsar el yacimiento que ha estado sumido en el olvido y en la falta de financiación. Ahora cuenta con más de 1 millón de euros, la mayoría de los fondos Next, y muchos proyectos, como avanza la diputada de Cultura, Ana del Val.
Iruña Velella tenía un velo negro y cero inversión, y lo que hemos hecho desde la anterior legislatura es darle un vuelco absoluto a poner en valor lo que en realidad tenemos. Tenemos una joya con unas prospecciones absolutamente brutales y un futuro prometedor para la zona. Tenemos que ver cómo hacemos que sea un laboratorio de prácticas de arqueología conjuntamente con las universidades, que eso será el siguiente proyecto.
Las visitas gratuitas, que suben y rondan las 3.800 al año, tendrán más novedades en primavera.
Bueno, ya está todo preparado para abrir la 58 edición de la Durango Coasoca el miércoles 6 de diciembre a las 10. Este es el escaparate de la producción cultural vasca. Hay multitud de eventos y presentaciones de discos y de libros. Y entre las novedades este año, el nuevo disco de Isaro, que vuelve en 2024 a los escenarios después de un largo periodo de descanso mental, el que necesitaba.
Y bueno, pues empecé a sentir como rechazo hacia todo, en realidad. No quería tocar, no quería hablar con la prensa para nada, no quería estar en redes, no quería que nadie me conociera por la calle. Y era una cosa extraña porque realmente no puedes como quitarte la cara y decir, vale, voy a hacer otra cosa. Porque realmente también era esto lo que quería hacer, pero necesitaba como entender lo que estaba sucediendo. Y para mí ha sido como poner todos los engranajes a cero, trabajar duro, encontrarme como con esa montaña y decidir subirla.
0 de enero. El disco lo presenta el 8 de diciembre. Llévatelo,
aléjalo. Línea editorial.
Cadena COPE.
El paro ha caído en noviembre, aunque el número de afiliados a la Seguridad Social ha bajado. Hay 12.000 menos que el mes pasado. La creación de empleo en términos desestacionalizados continúa, pero lo hace a un ritmo inferior al de la primera mitad del año. El avance de la ocupación perdió impulso, lastrado por la ralentización del crecimiento económico. Se van agotando los efectos de la reforma laboral en vigor desde 2022. La caída de la tasa de temporalidad se ha detenido. El nuevo gobierno se enfrenta a importantes retos en el campo laboral. Hay que disminuir una tasa de desempleo excesiva, aumentar la productividad y mejorar la formación. Las políticas activas de empleo siguen siendo poco útiles para mejorar la cualificación, la empleabilidad y la productividad de las personas desempleadas. Nos gastamos mucho dinero, pero en muchas ocasiones no sirve para que los parados se reciclen. Bruselas exige la reforma del sistema de prestaciones y subsidios. La vicepresidenta Nadia Calviño quiere que los parados cobren una cuantía mayor al principio y menor al final para incentivar la vuelta al mercado laboral. Del mismo modo, el Ministerio de Economía cree conveniente que se demuestre que se está buscando activamente empleo y que se penalice con más contundencia el rechazo de una oferta. Sería muy conveniente que Yolanda Díaz, desde su